En Estados Unidos le tienen catalogado en la categoría que ellos llaman The Thinking Women Sex Symbol, algo así como sex symbol de las mujeres inteligentes. Con su rostro rocoso de intensos ojos azules y su cabeza de escaso pelo que le da un toque de marine, Ed Harris no es un guaperas, a lo Brad Pitt precisamente, pero para muchas mujeres representa la esencia del americano viril. Más allá de su atractivo físico, está su magnetismo de actor, de profesional que siempre garantiza buenas interpretaciones.
Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales.
Con él, en cambio, la autenticidad está asegurada.
Sin guión, sin apuntador. No es siempre Shakespeare, pero es genuino.
Su seña de identidad es la versatilidad. Lo mismo hace de héroe que de malvado, de hombre romántico que de gángster. Se defiende bien en las películas comerciales.
Bienvenidos a La Roca. Dejen los helicópteros en la parte de atrás y sigan el plan.
¡Sí, señor!
Pero también en otras más intimistas, como Las Horas, donde daba vida a un poeta suicida que padecía el SIDA.
Te enfadarías si muriera.
¿Si murieras?
Creo que solo sigo vivo para satisfacerte.
Por este personaje fue nominado al Oscar, como también lo fue por otro de los más recordados de su carrera, el cerebro televisivo del show de Truman.
Verás, Mike, tengo una gran noticia. Meryl abandonará a Truman en un próximo episodio, lo que nos permitirá introducir otro pasaje romántico en su vida.
¡Ajá!
Sigo empeñado en que se produzca la primera concepción en directo de la televisión.
En total ha aspirado 4 veces al Oscar, por las 2 anteriores más Apolo 13 y Pollock. A veces incluso partía como favorito, pero llegaba la noche de los premios...
El momento de la verdad. Bien, vamos allá.
Y el Oscar se lo llevaba otro. Quizá por ello todavía no ha conseguido llegar al estatus de estrella de Hollywood. El público le reconoce en sus películas, pero a menudo no recuerda su nombre. Y es que esa es otra de las características de Harris, su capacidad para transformarse en sus personajes, de tal forma que la gente llega a olvidar que detrás de ellos hay un actor. Por eso gusta tanto a los directores. Agnieszka Holland dice que no habría podido rodar Coping Beethoven sin él.
Creo que es un actor inusual. No solo por su talento, sino por su profundidad y la seriedad que tiene en su relación con el trabajo y la vida. Sé que siempre es posible transformar el físico de un actor para que se parezca a un personaje, pero es imposible crear su fuerza interior si realmente no la tienes. Por eso, contar con él era la condición básica para hacer la película.
Y la Holland no es la única, los directores se lo rifan. Ed Harris es como Gene Hackman o Michael Caine, uno de esos actores a los que nunca les falta el trabajo, ya sea de protagonista o de secundario.
Mientras ellos tengan la pasta, yo iré a donde ellos me digan.
Otra de las causas que explican que no sea una estrella es su timidez y su carácter reservado. Ed Harris no se mueve con soltura en el juego promocional, huye de la prensa y los fotógrafos y no le gusta participar en la vida frívola de Hollywood.
Lo único que quiero es ir allí, terminar mi trabajo y no entrar en payasadas.
Además, tiene fama de malas pulgas.
He tenido que aguantar esas mentiras toda mi carrera. ¡Pero aquí y ahora las mentiras se acabaron!
Bueno, quizás solo sea un rumor. Lo que sí es cierto es que es bastante quisquilloso con su trabajo. Le gusta controlarlo todo.
¿Por qué no se me comunicó? Toda conducta imprevista debe serme notificada.
Su perfeccionismo es casi patológico y a veces llega a aburrir a sus compañeros pidiendo una y otra toma más.
Me parece que piensan que soy uno de esos entusiastas. Don perfecto, don digno. ¿Tú también lo crees? ¿Tú lo crees? ¡Mi propia esposa! ¿Piensas que soy un don perfecto? ¿Lo piensas?
Pues ella debe tenerlo claro, porque también es actriz, Amy Madigan.
¿Te gusta la vida de casado? ¿Qué? ¿Te funciona? A mí no me funcionaría. Nunca he sentido esa necesidad, con la de mujeres que hay en el mundo.
No es cierto, a él le va estupendamente y lleva casado con Amy 22 años. Se conocieron durante el rodaje de En un lugar del corazón, tienen una hija de 13 años y un rancho cerca de Malibu del que apenas salen. Ed Harris debutó en el cine en 1978 con un papel minúsculo en la película Coma, pero antes de hacerse famoso en el cine destacó en el teatro a principios de los años 80, donde ganó varios premios y se hizo con el apelativo del nuevo Brando por su intensidad dramática. Su gran oportunidad en el cine llegó en 1983.
Perdona, ¿eres John Glenn?
Sí.
Fue uno de los elegidos para Elegidos para la Gloria, una película que contaba los inicios de la carrera espacial y en la que daba vida al astronauta John Glenn, con el que guarda un gran parecido físico, de ahí que le escogieran. Robert Chartoff era el productor de aquella película.
Creo que el momento más emocionante fue cuando apareció Ed Harris. Philip Kaufman, el director y yo estábamos con el casting aquel día. Habíamos visto a unos 20 actores. Y entonces entró Ed Harris y Philip y yo nos miramos. No podíamos creer que John Glenn en persona estuviera ante nosotros.
Otro de sus grandes momentos llegó con Abyss, una película de aventuras submarinas dirigida por James Cameron.
Del agua no me vendrá mal.
Eso pensaba Harry, sin saber las proezas que tendría que realizar durante el rodaje.
Iré nadando hasta la escotilla 6.
¿Qué?
Entraré y abriré la compuerta desde dentro.
El agua está gélida.
Entonces deséame suerte.
El rodaje resultó durísimo para todo el reparto. Estuvieron trabajando durante semanas en el fondo de un gigantesco estanque de agua y como Cameron quería que se viera el rostro de los actores, ellos mismos rodaban las escenas de riesgo sin ser sustituidos por dobles.
Estás aguantando la respiración. No puedes ver, no te puedes mover. Estás a 14 metros de profundidad. No tienes suministro de aire. Te arrastran a lo largo de 60 metros por el fondo del tanque mientras tienes que seguir actuando.
Hubo un día en que Harris estuvo a punto de ahogarse. Uno de los buzos de apoyo le salvó en el último instante.
Recuerdo ir a casa aquella noche y echarme a llorar. Lloraba porque una parte de mí estaba decepcionada conmigo mismo por no haber sido capaz de hacer aquello. Otra parte de mí estaba rabiosa. Por un momento pensé que iba a morir, pero también me cabreaba tener miedo de aquello, de haberme asustado.
Harry salió a la greña con James Cameron y aún hoy en día la sola mención de su nombre le hace hervir la sangre.
¡Me cago en su padre!
Durante los años 90, siempre que se le preguntaba por sus proyectos, mencionaba una película.
Lo más excitante que tengo en perspectiva es dirigir una película sobre el pintor Jackson Pollock. Era un gran artista y un tipo muy interesante.
Ed Harris había comprado los derechos de una biografía de Pollock que su padre le había regalado unos años antes, por su parecido físico con el pintor y porque como él había tenido ciertos problemas con el alcohol cuando era joven. Finalmente, en 2000, Harris hizo la película que no solo protagonizó, sino que también le dio la oportunidad de debutar como director.
Plano abierto. Cámara en barandilla 8.
Hijo mío.
Pasamos a primer plano.
No.
Arriba música.
De momento no tiene pensado volver a dirigir. Lo que sí tiene pendiente es una cuenta con los Oscars.
Lo intenté. Sabes que lo he intentado todo, pero siguen sin hacerme caso. Esperemos que esto les abra los ojos.
Eso trata con Copin Beethoven, abrirles los ojos a los académicos y que en su caso a la quinta sea la vencida.